Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos en unos apuntes sobre Lacan clínico bastante interesantes. Proponen una conexión muy, muy particular entre su pensamiento y estructuras matemáticas, incluso de la física. La fuente es una presentación que se llama Lacan clínico presentación híbrida. Y bueno, nuestra tarea aquí es intentar descifrar un poco cómo Lacan usa, digamos, álgebra, geometría, para formalizar la práctica psicoanalítica y, según esto, para actualizarla, ¿no? Y ya de entrada, fíjate, nos topamos con un diagnóstico bastante directo sobre los propios psicoanalistas. A ver esto.
Exactamente. El punto de partida es fuerte, sí. Sugiere que los psicoanalistas, bueno, podrían padecer una inadecuación estructural fundamental. Y lo interesante es que no lo achaca a un fallo de la teoría de Lacan, para nada, sino a que no se lleva a la práctica, a que no se usa de forma consistente su álgebra, sus matemas. Propone incluso algo más radical, pensar al psicoanalista mismo como un síntom, o sea, un modo particular de anudarse en lugar de pensar así al psicoanálisis como disciplina.
Usar el álgebra de Lacan. O sea, eso ya suena diferente, ¿no? Menos a interpretar textos y más a aplicar una herramienta. Implica una acción, un cálculo.
Totalmente. Se subraya eso, que ser psicoanalista desde esta mirada implica dar cuenta de cómo se utiliza esa álgebra. Y bueno, se menciona que Lacan misma se apoyó en avances de la física, ¿sabes? Como la idea de que la materia es en su mayor parte vacío, para pensar estructuras que van más allá de lo intuitivo, digamos. Incluso lo conecta con el 2025, el centenario de la mecánica cuántica, como un momento simbólico para, bueno, ponerle el límite a la ignorancia y renovar la clínica. Es una apuesta fuerte por la formalización.
Bien, bien. Aquí es donde se pone, bueno, realmente interesante y quizá un poco polémico, ¿no? La propuesta es calcular según los matemas antes de pensar. Esto parece ir un poco a contramano de la idea más clásica de la escucha flotante, la interpretación. Para ilustrar esto, introducen el modelo óptico de Lacan. ¿Qué es exactamente este modelo? ¿Un esquema? ¿Una metáfora?
Mira, se presenta como una herramienta didáctica clave. Lacan lo usa para explicar visualmente una estructura que es, en el fondo, geométrica y algebraica. Una estructura, dice el texto, de nadie, objetiva, pero que solo podemos abordar con el lenguaje, que siempre es de alguien para alguien, ¿cierto? El modelo usa cosas simples. Un espejo cóncavo, como el interior de una cuchara, un espejo plano, unas flores reales y un jarrón donde se ponen. Lo crucial es cómo se forman las imágenes. El espejo cóncavo crea una imagen real de las flores. En el esquema clásico, parece que flotan fuera del jarrón, ¿viste? Luego, el espejo plano refleja todo y ahí se crean las imágenes virtuales, que son las que usualmente percibimos como la realidad. Pero ojo, el modelo advierte algo fundamental. No sirve para entender lo que alguien dice en un sentido último, sino para describir la estructura que organiza cómo percibimos, cómo hablamos, cómo se arma nuestra relación con la realidad a través de lo imaginario y lo simbólico.
O sea, no es una foto de la mente, digamos, sino un diagrama de relaciones. Muestra cómo lo que vemos está estructurado por estos juegos de reflejos, por lo real, lo virtual. Y entiendo que no se queda ahí, ¿verdad? El material dice que se pasa de la imagen completa a analizar un solo punto. ¿Y eso para qué?
Exacto. Se usa para un análisis más fino, digamos. Se aísla un punto crítico de la imagen y se sigue su trayectoria a través de todo el montaje óptico. Se ve cómo este punto aparece como imagen real, cómo se refleja en el espejo plano, cómo existe en el espacio virtual detrás del espejo, y así. Seguir este punto es una manera de empezar a calcular cómo funciona la estructura, cómo transforma los elementos. Es un paso hacia esa formalización que busca Lacan, ¿entiendes? Descomponer la imagen intuitiva en sus componentes geométricos más básicos.
Entiendo. Es como rastrear una variable dentro de un sistema para ver cómo opera, ¿no? Y este punto, al moverse por el modelo, nos ayuda a ubicar los famosos registros de Lacan. Lo real, lo simbólico, lo imaginario.
Precisamente. Ahí se empiezan a asociar zonas del modelo con estos registros. Bueno, el material menciona unos números, 0, 1, 2, y sugiere, de forma un poco tentativa, ubicar lo real y lo imaginario cerca del cero, o sea, la posición del objeto real, del florero, y lo simbólico cerca del uno, quizás relacionado con el punto donde la imagen real se forma o interactúa con el plano. Pero lo más importante es cómo se vinculan con los matemas clave, S1 y S2. Y aquí hay una distinción crucial, ¿eh? S2, que representa el saber, se sitúa fuera de este montaje óptico inicial. Esto es clave. Indica que el saber, para Lacan, no es algo que posea el analista o el analizante como individuos, sino que pertenece a la estructura misma, al lenguaje, al otro. Es un sujeto supuesto saber, un saber inherente a la estructura al que se accede justamente calculando con los matemas.
Ah, eso es un cambio de perspectiva importante. El saber no está en la persona, sino en la estructura a la que ambos acceden, digamos. ¿Y el S1?
S1, el significante amo, se relaciona con ese punto 1 y se articula con la demanda y la verdad. El texto dice que aquí comienza el psicoanálisis de Lacan. Define la demanda de forma muy precisa. Aquello que de la necesidad biológica, digamos, pasa con un significante dirigido al otro. O sea, cómo nuestra necesidad básica se transforma y se aliena al ser expresada en palabras hacia ese otro simbólico, que suponemos que puede responder. S1 es ese significante fundamental, a veces sin sentido aparente, que representa el sujeto para otros significantes.
Entonces, este modelo óptico nos da una primera geometría. Vale, pero parece que no es suficiente, porque el material salta a mencionar geometrías mucho más complejas, sacadas de la física, como si fueran muñecas rusas. Esto suena muy abstracto. ¿Por qué necesita Lacan irse a conceptos como espacio de Hilbert o espacio curvo? ¿No bastaba con los espejos?
Esa es una excelente pregunta, sí. El modelo óptico es útil, pero es limitado. Parece que Lacan sintió que la geometría euclidiana simple, la del espacio plano que conocemos, no bastaba para capturar las paradojas y complejidades de la subjetividad, del lenguaje y, sobre todo, de lo real. Por eso recurre a formalismos más potentes. El material menciona varios espacios: Hilbert, cuántico, Minkowski, relatividad especial, riemanniano, curvo, de la gravedad, hiperbólico, con curvatura negativa, pero quizás no es tan importante memorizar la lista como entender por qué los busca. Busca herramientas que puedan dar cuenta de conceptos como la falta, la no relación sexual, la estructura del inconsciente que opera con una lógica diferente a la cotidiana. ¿Entiendes? Por ejemplo, se menciona que la curvatura negativa del espacio hiperbólico podría ayudar a formalizar la diferencia entre lo real y lo imaginario. Y ahí entra con fuerza la topología, el estudio de las propiedades espaciales que persisten aunque deformes las figuras. Eso se vuelve fundamental.
Topología. Ahí entran figuras como la banda de Möbius, ¿no? ¿Cómo ayuda eso exactamente?
Exacto. La banda de Möbius es el ejemplo clásico. Es una superficie con una sola cara y un solo borde. Si empiezas a caminar por ella, vuelves al punto de partida, pero del otro lado, aunque en realidad solo hay un lado. Lacan la usa para ilustrar, por ejemplo, cómo el interior y el exterior, o el consciente y el inconsciente, o incluso el sujeto y el otro, no están separados por una barrera simple, sino que están en continuidad, en una torsión. Estas herramientas topológicas permiten pensar relaciones que desafían nuestra intuición espacial habitual y que para Lacan eran más adecuadas para describir la estructura psíquica.
Ok. Entiendo mejor la motivación. No es usar física por usarla, sino buscar lenguajes matemáticos más aptos para las complejidades que él observaba en la clínica. Y esto nos lleva a la idea de puntuación geométrica. El texto insiste mucho en que no es gramática. ¿Qué es entonces?
Correcto, se distingue claramente de la puntuación de comas y puntos finales. Menciona a Chomsky justamente para marcar esa diferencia. Es una puntuación que emerge al calcular, al ubicar la posición de los elementos del discurso dentro de esta estructura topológica que venimos describiendo. No se trata solo de qué se dice, sino de dónde se dice en la estructura. ¿Cuáles son los puntos de torsión, los puntos de cruce entre registros, las discontinuidades? ¿Ves? Es como detectar los nudos o las costuras en el tejido del discurso, algo que se revela al aplicar los matemas y los modelos. Se sugiere incluso una conexión con un tipo de goce que no vendría del significado, sino de percibir estas geometrías subyacentes en el habla. Y hay una distinción curiosa que menciona el texto. El punto, como el punto crítico del modelo, sería masculino, asociado al acto de decir, mientras que la puntuación geométrica, la forma de organizar esos puntos, sería femenina, vinculada a una función reguladora. Menciona el matemao, asociado al deseo de la madre. Es una forma compleja de articular la estructura formal con la dinámica del deseo. Sí.
Uf, eso último es bastante enigmático, la verdad. Pero la idea central de una puntuación estructural, topológica, más allá de la gramática, es potente. Y en todo este entramado de modelos y geometrías, ¿dónde encaja la famosa fórmula del fantasma de Lacan? Dólar S.A.
Mira, el material usa una analogía óptica, conectando con el modelo inicial, pero volviéndolo más complejo. Imagínate que el decir del sujeto, su discurso, es como una fuente de luz. La fórmula del fantasma dólar A, que escribe esa relación entre el sujeto barrado, dólar, dividido por el lenguaje y el objeto A, la causa de su deseo, actuaría como un dispositivo óptico complejo, como un prisma especial. Este prisma primero polarizaría la luz, o sea, le daría una orientación, quizás relacionada con lo imaginario, y luego la dispersaría en sus componentes, como un espectro de colores. Y funciona en dos sentidos. Puede tomar algo complejo y sintetizarlo, componer, o tomar algo aparentemente simple y analizarlo en sus elementos, descomponer. Actúa como un filtro epistemológico, ¿se entiende? Estructura cómo el sujeto se relaciona con la realidad y con su deseo, seleccionando y organizando lo que puede decir y percibir. Permite pasar de los conceptos cotidianos, los que vemos en el espejo plano, a las leyes subyacentes, las que están más allá, en las estructuras topológicas. Y de nuevo, para anclar esto, se mencionan superficies topológicas como la banda de Möbius, el crosscap, que es otra forma de visualizar la banda, y la botella de Klein, para reforzar que esta fórmula opera sobre una estructura espacial no intuitiva. La fórmula no es solo una abreviatura, es un operador que funciona dentro de esta geometría compleja.
Entendido. La fórmula como un operador que filtra y estructura el decir del sujeto en relación a su deseo y que funciona sobre estas bases topológicas. Es complejo, sí, pero la analogía del prisma ayuda bastante. Y en todo este aparato formal, ¿dónde queda el inconsciente? ¿Cómo lo ubican?
Bueno, el material le da como dos localizaciones, ¿eh? Dependiendo de qué modelo usemos. Si miramos desde el modelo óptico inicial, con sus juegos de presencia y ausencia, podría pensarse como el centro organizador de esas nadas o vacíos que estructuran lo visible, una especie de combinatoria de vacíos. Pero si lo miramos desde la perspectiva de la fórmula del fantasma, actuando como este prisma que analiza y sintetiza, el inconsciente se asocia más bien con el futuro, con lo que está por constituirse o revelarse a través de la operación de esta fórmula en el análisis. Son como dos miradas complementarias a su lugar estructural, como origen estructurante por un lado y como horizonte por advenir por el otro.
Interesante esa dualidad. Y para ir cerrando, se prometía explicar el imposible lógico como real, usando el modelo óptico. Lo real como lo imposible es central en Lacan, pero es difícil de agarrar, ¿no? ¿Cómo ayuda el modelo de los espejos ahí?
Sí. Exacto. Y aquí el modelo óptico muestra su fuerza didáctica final, creo yo. Lo real en Lacan es aquello que escapa a lo simbólico, al lenguaje, a S1 y S2, y también a lo imaginario, a las imágenes especulares. Es lo imposible de decir o imaginar completamente. El modelo óptico, justamente con sus paradojas visuales, la imagen real del jarrón que flota donde no hay nada, las imágenes virtuales en el espejo plano que son necesarias para ver la imagen real pero no tienen entidad propia, el comportamiento extraño del punto crítico al pasar por los distintos espacios, bueno, todo eso funciona como una demostración geométrica, una intuición visual de esa imposibilidad estructural. muestra cómo la propia estructura de la percepción y la representación tiene límites inherentes, puntos ciegos, imposibilidades. Esos puntos donde la estructura falla en representar o alcanzar algo, esos límites, serían manifestaciones de lo real. El modelo no te muestra lo real directamente, pero te muestra por qué algo es real, por qué es imposible de capturar del todo.
Clarísimo. El modelo ayuda a visualizar la imposibilidad misma. Bueno, entonces, recapitulando este recorrido, que ha sido intenso, ¿eh? Partimos de una crítica a los analistas por no usar el álgebra de Lacan. Vimos la propuesta radical de calcular antes de pensar. Exploramos el modelo óptico como herramienta didáctica para visualizar relaciones estructurales. Entendimos por qué Lacan necesitó recurrir a la topología y geometrías más complejas para ir más allá de los espejos. Hablamos de una puntuación geométrica en el discurso que no es la gramatical. Situamos la fórmula del fantasma como un operador óptico epistemológico clave. Y finalmente, vimos cómo el modelo óptico puede dar una intuición de lo real como imposible.
Visualización rigurosa, casi matemática y topológica, del psicoanálisis. Un intento de ir más allá de la metáfora o la psicología intuitiva para hallar una estructura subyacente con leyes propias. Conectando la experiencia subjetiva con conceptos del espacio, el tiempo y la lógica, y bueno, inspirándose mucho en la física y las matemáticas de su tiempo.
Queda resonando fuerte esa idea de una puntuación geométrica. Es una forma muy diferente de pensar la escucha analítica, ¿no?
Sí, totalmente. Y tal vez esa sea una buena reflexión final para quien nos escucha. ¿Qué pasaría si al escuchar un discurso, además de atender al significado, a la narrativa, a la gramática, intentáramos detectar activamente esos puntos críticos geométricos, esas torsiones, esos momentos donde la estructura topológica del decir revela el juego de lo real, lo simbólico y lo imaginario de una manera que la semántica sola no alcanza? ¿Cómo cambia la escucha si se piensa, aunque sea metafóricamente al principio, en términos de bandas de Möbius, filtros prismáticos o espacios con curvaturas extrañas operando bajo la superficie de las palabras? Es sin duda una invitación a explorar una dimensión diferente de la clínica y del lenguaje mismo. Algo para seguir pensando.